mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde. ¿Te ocurre alguna vez que alguien que te ha prestado un servicio te ofrece un mejor precio si no te da factura? Tal vez una reparación, una obra en casa, en algunos comercios, aún con la disculpa de que no funciona bien el datáfono, te dicen que les pagues en metálico o por Bizum. ¿Podrían estar escondiendo sus ingresos? Bueno, pues la lucha contra el fraude fiscal es para las diputaciones prioridad entre las prioridades. Impagos del IVA, del impuesto de sociedades, morosos que esconden sus bienes, alquileres, cobros en negro. No hace mucho que Vizcaya cifraba en 6.400 millones el dinero regularizado durante los últimos 15 años. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo aflora? Siempre hemos oído hablar de unas señoras y unos señores que se llaman inspectores de Hacienda, pero nos hemos preguntado, a nivel ciudadano, de a pie, ¿podemos o debemos denunciar cuando se sospeche que algún contribuyente está cometiendo fraude fiscal? Pues todas estas preguntas, y seguro que más, se las vamos a dirigir a Antonio Pérez Delgado. Él es director de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me va a decir, seguro que debemos o que deberíamos ser más activos, ¿no?, en este tipo de denuncias.
Bueno, sí, de hecho, bueno, se es bastante activo, ¿no?, porque al año pues recibimos alrededor de 230, 240 denuncias.
Denuncias que en principio son anónimas. ¿Cómo se garantiza?
Las denuncias son anónimas, es decir, para el denunciado no va a conocer quién es el denunciante, pero las denuncias al presentarlo pueden ser anónimas o no.
De cara a Hacienda.
Pero de cara al denunciado no va a conocer quién es el denunciante.
Y pues cuénteme, ¿cuáles son los canales, las vías de
sí,
hacerlo?
Tenemos tres canales. Uno es a través de la web, de la sede electrónica de la Diputación Foral de Vizcaya. Este canal, pues para presentar una denuncia tienes que identificarte. Por lo tanto, es el único canal en el cual es obligatorio la identificación del denunciante. Pero repito, esa identificación es de cara a Hacienda, no de cara a la persona denunciada. Y otros dos canales serían, pues, presentarse en cualquiera de las entidades de las oficinas de la Hacienda Foral de Vizcaya, en los 12 municipios donde tenemos oficinas, y presentar en el registro la denuncia, el documento o lo que se considere oportuno. En ese caso es posible no dar el dato del denunciante y, por tanto, en ese caso sería una denuncia anónima, incluido para Hacienda. Y la tercera vía es, pues, a través del correo postal dirigir con un sobre la información que se considere a la subdirección de inspección en Camino Capuchinos, número 2.
¿Y les ponen
2.
A ustedes ahí sobre la pista?
Sí, lo que pasa es que hay todo tipo de denuncias.
Claro, ahora iremos con ellas, pero cuando ustedes reciben esas denuncias, 200 y pico denuncias que se reciben al año, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se investigan todas? ¿Se investigan inmediatamente? ¿Cómo actúan ustedes?
Bien, en principio las denuncias todas se revisan. Hay personal que hace una primera revisión y luego dentro de esa primera revisión lo que se ve es el contenido de la denuncia, porque hay denuncias que son, pues, no aportan información relevante y que, por tanto, para nosotros es importante conocer si vamos a iniciar un procedimiento, que esa denuncia tiene un cierto grado de veracidad.
Igual es una sospecha, simplemente.
Claro, a veces son, desde sospechas o, bueno, a veces son fricciones entre las personas. Luego comentaremos un poco cuáles serían las cuestiones, pero, bueno, hemos llegado a recibir alguna denuncia de que alguien tenía en la parada de autobús con otra persona, y esa persona que tenía más o menos los mismos rendimientos, su cónyuge, pues tenía la ropa, pues un abrigo, y es decir, que de alguna manera generaba, pues, una cierta, no envidia, pero sí una cierta, digamos.
Y ese tipo de cosas les llega también.
Y eso, claro, llega. Entonces, claro, todos esos hay que analizar, filtrar y luego ir enfocando en aquellos casos que vayan a tener mayor grado de veracidad, ¿no? Porque es importante, si hacemos actuaciones que sean con, diríamos, que tengan sustancia y que tengan de alguna manera, pues, es decir, no malgastar los servicios, diríamos, el tiempo de la administración y el personal, y tampoco generar, diríamos, problemas al denunciado, ¿no? Es decir, que simplemente por el hecho de recibir una denuncia, solemos contrastar la información que tenemos además de esa persona, y de alguna manera pues puedes verificar o intuir si eso tiene una cierta consistencia o no tiene consistencia.
¿En qué porcentaje de, más o menos, de sobre el número de denuncias que ustedes reciben, cuáles prosperan y son reales y van adelante?
Bueno, pues con datos del año pasado, es decir, archivamos, por ejemplo, el año 2024,
sí,
más o menos el 20-30% de las denuncias presentadas. Y en relación con el resto, pues iniciamos procedimientos. Pero no siempre es un procedimiento de inspección, puede ser un procedimiento de gestión. Es decir, que al final, dependiendo también de la relevancia,
sí,
o de las pruebas que tenemos, pues iniciamos unos procedimientos u otros. Y a veces lo que hacemos es iniciar un procedimiento para contrastar que esa información que nos han dado pues tiene veracidad, ¿no? Porque tenemos, como decía, pues desde denuncias que vienen muy, muy documentadas, donde nos aportan información muy relevante y que ya prácticamente pues...
¿Les dan el trabajo hecho casi, casi?
No, hecho porque una cosa hay que dejar clara.
Sí.
Los procedimientos administrativos, aunque tengamos indicios de que hay un fraude, tenemos que probarlo, ¿vale? Es decir, hay que obtener pruebas. Entonces, a veces esas pruebas también tiene importancia cómo las ha obtenido el denunciante.
Ajá.
Porque si estamos, por ejemplo, en una persona que ha sido pues despedida de su empresa y se lleva la contabilidad, por ejemplo, pues hay que ver, ¿no?, hasta qué punto,
claro, eso
esa,
es lícito o
esa
no,
conducta,
claro,
es lícita o no. Entonces ahí tenemos que intentar buscar la forma de ratificar que esas pruebas, que igual no tenemos la seguridad de que son lícitas, convertirlas en lícitas. Entonces ahí a veces hacemos...
Tiene su complejidad la cosa, ¿no?
Sí, no es tan sencillo decir, bueno, no me han despedido una factura o no me han declarado algo. Es decir, hay que demostrar y los tribunales luego tienen que valorarlo.
Uh-huh. En ese caso, estaba pensando que quizá puede haber alguien malintencionado que lo que esté buscando es algún tipo de venganza personal. Igual
haber.
Tiene algún tipo de responsabilidad, ¿no? Si al final se demuestra...
Puede haber. Realmente puede haberlo. Por eso decimos que el hecho de comprobar las denuncias y cuál es la sustancia que tienen, es que cuando iniciamos un procedimiento contra una persona o una sociedad, realmente le vamos a meter unas cargas administrativas relevantes, porque vamos a iniciar un procedimiento, le vamos a pedir información. Es decir, que eso, evidentemente, para hacer eso tenemos que estar seguros o tener una cierta seguridad de que eso es consistente.
Uh-huh.
Y por lo tanto, hemos visto casos de denuncias en los cuales, contaba antes una anécdota de que un denunciado pues era una empresa, el denunciante era otra empresa del mismo sector, y ahí pues en realidad lo que había es una cierta fricción entre las dos empresas que eran rivales y que por tanto una denunciaba a la otra. Entonces hay que tener cuidado lo que hacemos, lo que iniciamos y tener la seguridad de que lo que estamos haciendo y el procedimiento que vamos a iniciar pues tiene relevancia.
En cualquier caso, de lo que estamos hablando es de la lucha contra el fraude fiscal, que nos interesa a todos porque al final son impuestos de todos que van en beneficio de todos los servicios públicos de los que disfrutamos. Por lo tanto, creo que hay una fecha que tienen ustedes marcada en el calendario, que es el próximo 1 de julio, ¿verdad?, para la incorporación de quienes les faltan todavía para ese Ticket Buy.
Bueno, en Vizcaya, en Álava y Guipúzcoa, como saben, el Ticket Buy ya entró en vigor el año pasado, o hace dos. Ya
dos
en
Álava.
Dos en Álava y Guipúzcoa también. Y en Vizcaya hemos hecho una implantación paulatina. Y ahora el 1 de julio se incorporarán ya todos los... el ámbito de restauración, comercio y demás, que sean personas físicas. Ya desde el 1 de enero están las personas jurídicas y, por tanto, a partir del 1 de julio estarán todas las personas físicas que realicen actividades de restauración, bares, comercios, etcétera.
Como consumidores, en lo que nos tenemos que fijar sí o sí que exista en todas las facturas que nos den es el QR.
El QR, ¿no? Efectivamente.
El código QR es el elemento mágico.
El QR, además, nos va a permitir que si lo leemos nos diga si ese IVA o esa factura que nos han dado se declara ante Hacienda o no. Es decir, con esa factura es el elemento esencial. Ya no me importa si me hacen pagar en efectivo o me hacen pagar con tarjeta, porque lo que importa es que si me dan la factura con el QR, yo sé que se deba aclarar siempre. Y una cosa a la inversa, si no me dan la factura porque no han expedido la factura, eso no se declara. Por lo tanto, yo siempre digo, si voy a pagar el IVA en un servicio que me están prestando, lo que yo quiero es que ese IVA se declare y que ese ingreso se declare.
Efectivamente. Pues Antonio Pérez Delgado, director de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, mil esker.
Bueno, Suri.
Llegamos a las 2 de la tarde, te quedas con Mediodía Cope.